Tema 1. Fundamentos de la comunicación. Claustro docente. Máster en Ciencias Ileana Armenteros Vera. Departamento de Docencia e Investigaciones. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Máster en Ciencias Consuelo Tarragón Montalvo. Departamento de Docencia e Investigaciones. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Y Máster en Ciencias Arelis Borrell Saburic. Departamento Servicios Especiales de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Índice del tema Fundamentos de la Comunicación. Introducción. 1.1 Elementos de la Comunicación. 1.1.1 Definición. 1.1.2 Emisor. 1.1.3 Mensaje. 1.1.4 Receptor. 1.1.5 Canal. 1.1.6 Contexto. 1.1.7 Niveles de comunicación. 1.2 La comunicación y sus características de acuerdo con diferentes medios. 1.2.1 Prensa escrita. 1.2.2 La fotografía. 1.2.3 El cine. 1.2.4 La radio. 1.2.5 La televisión. 1.2.6 Los medios electrónicos. 1.3 Los signos. Y por último, la bibliografía. Introducción. La comunicación es un elemento fundamental en la cotidianidad de todo individuo. El aprendizaje de la lengua, la apropiación del lenguaje y el ejercicio del habla pueden parecer tareas poco especializadas. Sin embargo, aprenderlas involucra esfuerzo, tiempo y, por qué no decirlo, muchas frustraciones. Igualmente laborioso resulta para el profesional de cualquier área del conocimiento humano exponer sus ideas, articularlas, seleccionar las palabras apropiadas y ordenarlas en un lenguaje que sea argumentativo, coherente y persuasivo. En muchas ocasiones es preciso contar con la ayuda de un especialista que sea capaz de hallar las inconsistencias en el discurso para poder rectificar el camino y proponer nuevas estructuras. De ahí que el profesional de la comunicación en sus distintas áreas tenga un fértil camino frente a sí, interpretando, analizando, ejecutando. Pero para poder nutrir su actividad necesita comprender en qué consiste esta, cómo se llegó a las teorías y conceptos fundamentales y de qué manera este acervo contribuyó a desarrollar la tecnología. Elementos de la comunicación. En primer lugar, tenemos qué se define como comunicación. La palabra comunicación es definida por la Real Academia de la Lengua Española simplemente como acción y efecto de comunicarse. Si nos remitimos a la raíz latina, que es communis, podemos ver que el significado va en el camino de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Es un proceso dinámico en el que es necesaria la participación de una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un canal o medio, a un receptor que a su vez puede convertirse en un emisor. La posibilidad de respuesta por parte de quien recibe el mensaje y que ésta se traduzca en otro mensaje por parte de quien inició el intercambio hace que el proceso se extienda casi ilimitadamente. Según Castro y Moreno, estamos en la posibilidad de elaborar un mensaje solamente mediante los signos que conocemos, y solo podemos dar a esos signos el significado que hemos aprendido con respecto a ellos. Y como es lógico, esto está contextualizado social e históricamente en dependencia de cada ser humano. Pongamos un ejemplo. La expresión hacer el amor, no cabe duda que muchos estudiantes que lean estas palabras pensarán en sexo, cópula, ligue, relación íntima, prevención y en todo un universo de conceptos que evocan la idea de una unión sexual entre dos individuos. Es lo que las generaciones recientes hemos aprendido y los significados que compartimos. Sin embargo, hacia la década de 1940, este conjunto de palabras tenía otro significado mucho más romántico y sin asomo de obscenidad, simplemente el de enamorar. Es por eso que en las películas antiguas los personajes se refieren al cortejo como hacer el amor. emisor. Emisor es el elemento o la instancia en que se crea el mensaje, o sea, la persona o grupo de personas emisoras que constituyen fuente. El proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es el siguiente: la codifica en un sistema de símbolos mismo que deberá ser compartido y claro por quien lo recibe. De ahí que al individuo u organización que desarrolla el mensaje también se le denomine codificador. Mensaje. Un mensaje es una cadena finita de señales producidas mediante reglas precisas de combinación a partir de un código dado. El proceso de transmisión involucra un canal que es empleado por un emisor que codifica las señales para que éstas lleguen a un receptor, quien, a su vez, descodifica la estructura recibida. Para que el mensaje sea efectivo y cumpla con el objetivo de quien lo emite, debe ser transmitido con un mínimo de errores. Como por ejemplo, pongamos una pregunta a la que seguirán una serie de posibles respuestas. ¿Quieres un helado? La persona que apetece un bocadillo frío en medio del calor puede contestar: me encantaría. En esta expresión, la inclusión del verbo encantar antecedido del pronombre me transmite el entusiasmo de la persona, que simplemente pudo responder sí. Si el hablante hubiera manifestado encantaría me, no habría manifestado eficientemente su deseo, pues los signos de los que se hubiera valido para tratar de comunicarse estarían en el desorden, sin una estructura articulada que diera sentido a ellos. Las respuestas están basadas en signos, casi siempre del lenguaje o de los gestos o de los gráficos o de los sonidos. Receptor. El receptor, aquel que recibe el mensaje, ya también se le nombra en general como receptor destino o destinatario. Las características de este receptor son: 1. Conoce los signos que son estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje. 2. Su papel nunca es pasivo, sino más bien creativo de todas las formas. Cuando el receptor descodifica, también no reproduce la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a este parte de su experiencia, sus opiniones, su cultura, su situación, y con esto hay que tener mucho cuidado por lo llamado en la teoría de la comunicación como ruido, ya que la esencia del mensaje fue algo cambiada y llegar al receptor después de muchos intermediarios como emisores de manera cambiada. La siguiente figura nos muestra el modelo comunicativo en el que se expone el doble papel que juega el emisor como receptor y viceversa. El mensaje transita a través del canal. O sea, el emisor, que es la fuente, el enunciador, envía a través del canal un mensaje al receptor, destino, destinatario o enunciatario. Y a su vez, este receptor puede ser un emisor, fuente o enunciador que envía otro mensaje a través del canal al receptor, destino o destinatario. ¿Y qué es el canal? El término se refiere al medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona. Al hablar de comunicación masiva, entendemos que los canales pueden llegar a un número grande, a veces indeterminado, de personas cuyas interpretaciones dependerán de la cultura, el medio socioeconómico, la experiencia y múltiples factores que no son estáticos, sino que conforman el contexto. Los libros, la prensa, el cine, la radio, la televisión y más recientemente Internet son ejemplos de medios masivos de comunicación. La cronología de los diferentes canales ha ido supliendo las deficiencias y las faltas en los signos de los anteriores. Así vemos, por ejemplo, el cine mudo y ya el cine hablado, el cine en blanco y negro y el cine a color, o como sucede en la actualidad, la posibilidad con Internet de tener varios canales a la vez en una misma fuente de información. En fin, ¿qué canal es el medio a través del cual circula el mensaje? Todo esto sucede en un contexto y existen diferentes definiciones de lo que es contexto, pero veamos algunas de ellas. Elena Bernstein, quien a su vez cita a Eco Seriu, menciona 4 en particular: el idiomático, el verbal, el extraverbal y el cultural. Veamos que el contexto idiomático se define porque se explica como la relación entre las palabras que le dan sentido y significado a estas. Tenemos 3 enunciados, Nunca hay que olvidar llevar al gato en el carro. Mi gato es muy cariñoso. Con ese vestido pareces gata. En los ejemplos anteriores podemos darnos cuenta de que un mismo signo, la palabra gato, en su forma femenina, gata, adquiere diferentes significados de acuerdo con los propósitos comunicativos de las personas y los usos del lenguaje. De ahí que el emisor elija los signos, las palabras conformadas a su vez por otros signos que pueden conferir a la palabra el significado preciso que necesita. En cuanto al contexto verbal, está constituido por el discurso mismo en cuanto en torno de cada una de sus partes. Y el extraverbal se refiere a circunstancias no lingüísticas que se perciben directamente o son conocidas por los hablantes. El contexto cultural nos habla del conjunto de las instituciones que enmarcan a un grupo social en un determinado momento y conformado por determinados códigos ideológicos, estéticos, jurídicos, es decir, culturales en general. O sea, es el conjunto de instituciones que influyen en un determinado grupo social, en tiempo y espacios específicos y que comparten códigos estéticos, jurídicos y de diversos órdenes. Para la transmisión de mensajes a través de canales en diferentes contextos, se ha hablado de que existen cinco tipos diferentes de niveles de comunicación. Como primer tipo de nivel de comunicación tenemos el intrapersonal. La comunicación intrapersonal es quizás una de las ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento y uso del lenguaje, pero desde una perspectiva interior. Es decir, se refiere al modo en que los individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje, pero no necesariamente para comunicar una idea a otro, sino también para reflexionar. Los diálogos con uno mismo, en los que uno apela a una voz interior que en algunas ocasiones pregunta y en otras responde acerca del sentido de la vida o los hechos cotidianos, son ejemplos de la manera en que hacemos un uso íntimo e intrapersonal de la comunicación. En cuanto al interpersonal, es un proceso que se da entre dos o más individuos que intercambian mensajes a través de un canal. Se ha argumentado que puede dividirse en cinco categorías diferentes: comunicación masiva, pública, en grupos pequeños, interpersonal e intrapersonal, a cuyos niveles corresponden cuatro descripciones que son al número de comunicadores, al grado de proximidad física, los canales sensoriales disponibles y la inmediatez de la retroalimentación. En cuanto al 3, el grupal, un grupo se forma a partir de dos o más personas que perciben o creen que algo se puede lograr por medio de acción conjunta y no por la acción individual. Y está motivada la persona que se adhiera al grupo por la atracción interpersonal, las metas del grupo, la necesidad de afiliación y el logro de metas exteriores. En cuanto a lo organizacional, la comunicación organizacional es diferente cualitativa y cuantitativamente a la comunicación que se establece en otros contextos, familiar, laboral, amistoso, etc., debido a la presión positiva y negativa que se ejerce al organizar y que la organización misma pone en la comunicación. Y por último, la comunicación masiva está orientada a las masas y se caracteriza por poner en circulación mensajes para una gran cantidad de receptores, cuyo número resulta impreciso. Solo puede establecerse que se trata de un conglomerado y la comunicación diseñada a este se opone por completo a los intercambios mucho más íntimos y cercanos. Entremos entonces en la comunicación y sus características de acuerdo con los diferentes medios que se han dado a través de la historia y que todavía siguen desarrollándose. En primer lugar, tenemos la prensa escrita, que es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, o simplemente periódica. Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su función más destacada, la prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener, habitualmente resumidas en la tríada informar, formar y entretener. Las características que definen a la prensa escrita podemos resumirlas de la siguiente manera. La prensa escrita satisfizo la necesidad de contar con información reciente. La prensa escrita se caracteriza por ofrecer estructuras de lectura eficaces que demanden poco esfuerzo y concentración por parte del lector, condición que no debe traducirse en una falta de esmero en la estructura. Y la prensa escrita ha desarrollado sus propios géneros, pero podemos sentar que la redacción de notas informativas, que es la forma más básica, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Otro de los medios de comunicación es la fotografía, que es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan película sensible para la fotografía química, mientras que en la fotografía digital se emplean sensores tipo CCD, CMOS, etc., que graban luego las imágenes en memorias digitales. El término fotografía sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado, las propias imágenes obtenidas o fotografías. Las características que definen a la fotografía podemos resumirlas de la siguiente manera. Es estática, al igual que el cine se puede dar en diferentes colores y tonalidades como blanco y negro, color y sepia. Cuando son cámaras con rollo, posee un negativo que debe ser revelado con productos químicos para que pueda ser positivo. La luz es un elemento muy importante en la fotografía, pues no serviría de nada fotografiar un objeto a oscuras, y se han creado miles de tendencias en este campo, la publicitaria, la artística, la personal, la documental, etc. El tercer medio muy relevante es el cine. El cine o cinematografía es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video o película o film o filme. La palabra cine designa también las salas o teatros en los cuales se proyectan las películas. Las características que definen al cine podemos resumirlas de la siguiente manera. Representar la realidad en movimiento es arte, tiene varios géneros, es comunicación e información y realiza uso de tecnología. En cuanto a representar la realidad en movimiento, aunque ahora se asocia al cine con la ficción, lo cierto es que lo que llevó a los pioneros a inventar aparatos cinematográficos fue la posibilidad de trasladar la vida a la pantalla. En cuanto al arte, la evolución de la narrativa cinematográfica llevó a que se convirtiera en el soporte más popular para el arte. El margen de maniobra que ofrece este lenguaje visual hace que cualquier historia pueda ser narrada, desde la más poética hasta la más bélica. En cuanto a géneros, conectada con la anterior, con el arte, es una de las características del llamado séptimo arte, que es que las creaciones pueden pertenecer a cualquier género que el autor quiera. En cuanto a comunicación e información, además de ser un arte y una manera de reproducir la realidad, el cine también es un gran medio de comunicación e información, ya sea de manera directa, como las películas documentales, o indirecta, como la publicidad escondida en los filmes. Se ha convertido en la mejor forma de crear y difundir puntos de vista. Y en cuanto al uso de la tecnología, ya el mismo invento del cinematógrafo requirió un gran avance tecnológico con respecto a los intentos que antes se habían realizado. A partir de eso, el cine ha usado y creado diferentes avances técnicos hasta llegar a lo que es hoy. El primer gran hito fue la aparición del cine sonoro, que, Pese a los que opinaban que no iba a triunfar, se convirtió en un gran éxito. Luego vino el color, acercándose cada vez más a la realidad. Igualmente han sido usados diferentes tipos de películas, formatos y emisión de sonidos. El último gran avance ha sido el cine en 3D, aunque aún no se sabe si se quedará o será solo una moda. En cuanto al futuro, cada vez más se realizan obras solo para internet. Igualmente, ya hay especialistas trabajando para llegar a realizar filmes con hologramas. La radio, medio extremadamente popular, es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia, como la radio por internet. Las características que definen a la radio podemos resumirlas de la siguiente manera. Es un medio de comunicación masiva que permite transmitir información grabada o en vivo y a numerosos receptores a la vez. Utiliza las ondas hercianas electromagnéticas para conducir el sonido en distintos canales, aire, agua, incluso el vacío. Es un medio de comunicación unidireccional, ya que aquel que sintoniza una emisora solo puede recibir la información auditiva, no responder a ella por la misma vía. Esto es levemente distinto en el caso de las radiocomunicaciones, ya que emisor y receptor pueden turnarse para emitir y recibir mensajes, pero pueden hacerlo solo uno a la vez, no de manera simultánea. Emplea distintas bandas del espectro radioeléctrico, dotadas de diferentes rasgos, baja, media, alta frecuencia y muy alta frecuencia. Por ejemplo, asimismo existen dos tipos de receptores. AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Las ondas de radio también se emplean para transmitir video, televisión, datos internet y también para la telefonía. Sin embargo, solo se utiliza el nombre radio para la transmisión de sonidos por esta misma vía. Y no se debe confundir con el elemento químico del mismo nombre, Ra, ni con el concepto geométrico, la mitad del diámetro de una circunferencia. Y llegamos al medio de comunicación, la televisión, que es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos, que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o por IPTV, que son las que existen en modalidades de señal abierta y televisión por suscripción. El receptor que da las señales es el televisor, aunque también recibe el nombre de televisión. La palabra televisión es un híbrido de la voz griega, tele, lejos, y la latina, acusativo de vicio. El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Las investigaciones sobre el uso de la televisión han mostrado que una persona promedio ve más de 4 horas de televisión al día. Para este tema, agrupamos las características que definen a la televisión en 9. La 1 es naturaleza audiovisual, siendo un medio muy completo con imagen en movimiento y sonido. La 2, selectividad geográfica, ya que se puede elegir dónde emitir un anuncio al tener emisoras nacionales, autonómicas y locales. La tercera, hay gran penetración social, o sea, ella provoca gran penetración social, pudiendo conectar con todo tipo de personas, ya que no requiere gran esfuerzo para verla. La 4, audiencias masivas con momentos de hasta 10 millones de espectadores. La 5ª característica es fragmentación de las audiencias. Al haber gran cantidad de emisoras, los espectadores son capaces de encontrar los programas que más les interesan. La 6ª es la flexibilidad temporal, pues se pueden situar los anuncios en el mejor momento según la audiencia. La 7ª es la rapidez de penetración en el mercado, lo que la hace atractiva y adecuada para el lanzamiento de nuevos productos. La 8ª es la calidad técnica del mensaje. El nivel actual de la producción publicitaria audiovisual es muy alta gracias al desarrollo de los medios audiovisuales. Y la 9ª es la variedad de las formas publicitarias por diferentes formatos y duraciones, lo que hace de la televisión un medio muy utilizado por los publicitarios. Y así las cosas, llegamos a el medio de comunicación más actual, que son los medios electrónicos. Internet, la red que en sus inicios fue llamada con cierta pobreza la supercarretera de la información, ha demostrado que sus posibilidades son prácticamente ilimitadas, tanto por la libertad con la que circulan los contenidos en sus sitios como por la reorganización económica que su accesibilidad impone. En tan solo 2 décadas, Internet se ha convertido en un medio que cumple funciones casi ilimitadas. Los usuarios a través de esta red pueden estar conectados entre sí, aún en sus lugares de trabajo, donde obtener reproducciones de textos literarios les es muy fácil sin que tengan que pagar por el original, ver películas, videos y programas, tanto recientes como antiguos, reproducir e intercambiar música, recibir noticias y opinar sobre ellas, encontrar trabajos entre muchas posibilidades. Las características que definen a los medios electrónicos son inmediatez, multimedialidad, interactividad, hipertextualidad y usuarios específicos. En cuanto a la inmediatez, los medios de comunicación digital permiten difundir y obtener información de manera inmediata, sin necesidad de esperar mucho tiempo para consumir los contenidos. Y es que esta era de la información en tiempo real posibilita el seguimiento de la actualidad informativa, lo que no ocurre con los medios tradicionales como la radio, la televisión, la prensa. Asimismo, la información se actualiza constantemente y se adapta a la necesidad de contenidos del medio y de los usuarios, incorporando calidad, continuidad, profundidad para ampliar y mejorar los contenidos. La multimedialidad, a través de estos medios es posible acceder a contenidos desde múltiples canales virtuales. Esto permite la integración de diferentes plataformas en una, en donde se incorporan en una misma plataforma textos, audios, videos, gráficos, fotografías e incluso animaciones que se adaptan al contenido y que toman en cuenta al usuario. La evolución de las nuevas tecnologías ha permitido comprender a los medios tradicionales para desarrollar los medios digitales, combinando los formatos posibles y permitiendo el enriquecimiento del medio. La interactividad se trata de una de las características más importantes de los medios digitales. En este sentido, los usuarios participan en el intercambio de información, ya que a través de las plataformas en línea, la comunicación multidireccional fomenta agentes que participan en los mensajes y que también los generan. Para promover al máximo la interactividad, se establecen respuestas a través de los comentarios en las publicaciones, los correos electrónicos, los foros y los concursos, entre otros, según lo decida el medio. La hipertextualidad está demostrada, pues puede complementar la información con una gran particularidad que estos medios han sabido aprovechar. Y es que la hipertextualidad hace posible enlazar o hipervincular distintos contenidos a través de conexiones que llevan al usuario a otra página para poder ampliar, reforzar o relacionar más información. De esta manera, los usuarios pueden ser dirigidos a animaciones, videos, fotografías, blogs, redes sociales o a cualquier otro espacio que sirva para entender mejor la información accediendo a más contenido. Y en cuanto a usuarios específicos, en los medios de comunicación digital es posible segmentar a los usuarios. Con ello, estas herramientas virtuales propician la orientación de la comunicación hacia públicos específicos que tienen perfiles similares. Pero además también es posible orientar y responder a las necesidades de información particulares de cada usuario, considerando la oportunidad de ofrecer información determinada. Es posible generar una comunicación más directa y valorada, lo que favorece el establecimiento de una relación de fidelidad. Hasta aquí los diferentes medios de comunicación que se conocen hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que se utiliza para propiciar la comunicación? O sea, ¿con qué se garantiza que la comunicación llegue? Pues esto se garantiza con los signos, que es la marca gráfica que, sin ser letra ni número, se emplea en la lengua escrita para contribuir a la correcta lectura e interpretación de palabras y enunciados. En los signos participan la expresión como acción y resultado de expresar o expresarse, demostrar o manifestar con actitudes, gestos, palabras, signos, etcétera, el contenido, que es algo que se contiene dentro de una cosa, el símbolo, que es elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, el índice, que es una lista de palabras o frases encabezados que permite la ubicación del material al interior de un libro o de una publicación o de un medio, o bien de la ubicación de un libro específico en una biblioteca. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de personas, lugares, eventos y conceptos ordenados alfabéticamente, cada uno correspondiente a un número, y un icono, que es el símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una computadora u otro dispositivo electrónico y que representa un programa, un sistema operativo, etc. También tenemos que los signos participan el lenguaje, la lengua, el habla y el discurso. En cuanto al lenguaje, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La lengua es el sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. El habla es la realización de una lengua o idioma, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad. Y el discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos, y pragmáticamente es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales.